Listo para el gran debate, jueves 25 de octubre a las 8 de la noche por Telemundo. Transmisión simultánea por elmodomia.com y Radio Isla 320. Si te lo pierdes, tu país pierde. Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
Somos parte de mi pueblo, somos parte de la sociedad. Queremos un motivo más allá de la sociedad. Aunque sea diferente, te digo, también hoy quisiera aportar, trabajar por un Puerto Rico que podamos todos mejorar.
Somos parte de mi pueblo, somos parte de la sociedad.
Queremos un motivo más allá de la sociedad. Tengo sueños con todo el mundo, dame una oportunidad de apoyar mis capacidades y servir a mi comunidad.
Somos parte de mi pueblo, somos parte de la sociedad.
Somos parte de mi Puerto Rico, somos parte de la sociedad.
Y queremos un consejo primo, más allá de la sociedad.
Todos quiero que sepan, amigo, que conmigo no puede encontrar.
Y queremos un consejo primo, más allá de la sociedad.
Que se entre educación, no me vayan a violentar.
Queremos un consejo primo, más allá de la sociedad.
Y queremos un consejo primo,
buenas tardes, yo soy Mirigi y están ustedes todos bienvenidos y bienvenidas a Somos Parte, un Puerto Rico inclusivo, un espacio producido por el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial PRACE de la Universidad del Sagrado Corazón. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a somospartepr@gmail.com o llamarnos a PRACE al 787-718-1515, extensiones 2143, 2156, 2315. Estamos con ustedes hoy en un horario especial por Radio Isla 1320 y si tiene internet puede escucharnos a través de www.radioisla1320.com. A solo 23 días de las elecciones generales del 6 de noviembre, hoy continuamos con la presentación de las propuestas de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico en materia de educación en favor de los niños y jóvenes con necesidades especiales. El profesor Rafael Bernabe del Partido del Pueblo Trabajador nos visita en la primera hora del programa y en ausencia del gobernador Luis Fortuño, que ni siquiera contestó las múltiples cartas e invitaciones que le hizo este programa para conocer sus propuestas. Conversamos con Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del Pedro Clase, así que buenas tardes, Carmen, para ti también. Profesor Bernabe, del Pueblo Trabajador, como he dicho, nos visita y la producción de este programa, lo que le interesa saber es que el país también conozca cuál es el compromiso concreto de los candidatos con la educación de los niños especiales, su propuesta de gobierno en protección de sus derechos y, por supuesto, su política de inclusión. Buenas tardes, profesor, bienvenido.
Buenas tardes, Miri, buenas tardes, Carmen, y muchísimas gracias por permitirme hablar sobre este tema tan importante con los radioyentes y las radioyentes.
Como media hora es muy poco tiempo para entrar en detalles sobre un asunto tan complejo, quisiera que empezáramos esta conversación con su diagnóstico del Departamento de Educación en general y su acercamiento particular a lo que sería la, su propuesta de educación especial.
Esto es una cobertura especial de las condiciones del tiempo por Radio Isla 1320.
Es una conferencia de prensa actualizada sobre en relación a la pregunta que trabajar en un momento se expresa Roberto García del Servicio Nacional de Meteorología. Vamos a escuchar.
En el viento se está mostrando viento por el aire, en el sector Rápagas, como venían los aguaceros de la columna. Pero lo más importante es ayuda de ustedes.
Como pueden ver, la información básicamente es que nos mantenemos en la misma condición. Esta mañana términos de las agencias del gobierno de Puerto Rico, cambios significativos que tenemos que evitar en cuanto al servicio de lancha entre las islas municipios de Mujer y Culebra de la Grande, que estuvo hasta las 4 de la tarde. La alerta de la Junta de Puerto Rico continúa en Mujer, que quiere decir que opera con normalidad, pero ciertamente fue de manera preventiva, dado de que las islas municipios están bajo el aviso, pues se determinó parar el servicio a las 4 de la tarde. Continúa en vigor la orden que emitió el Departamento de Asuntos del Consumidor con relación a la congelación de precios de artículos de primera necesidad y tirando márgenes de ganancia. En términos de servicio aquí en la Isla Grande, lo que es, por ejemplo, servicio del tren urbano, servicio de la Autoridad Metropolitana de Autobuses que sigue brindando. En términos de la autopista, continuamos operando dentro de toda normalidad. Todos tienen alguna limpieza de las áreas, en caso de que tengamos o seamos afectados por algún tipo de viento. Las terminillas del Departamento de Transportación de la Pública están funcionando. El 787-977-2200 y el 1-800-981-3021. Hay un centro de comunicaciones de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que es el 787-250-6060. Con relación a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, se ha activado un número también para que pueda ser utilizado por hoteleros y por los turistas para que reporten cualquier tipo de incidente o reciban información, que es el 1-800-981-7575. El Departamento de Salud de Puerto Rico esta mañana informamos que se adelantaron las clínicas de diálisis en las marinas municipios, se hubo el traslado de la isla de Culebra de mujeres embarazadas a la Isla Grande para evitar cualquier situación, se activó la línea PAS, línea de emergencia 24 horas, que es el 1-800-981-0023. Con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica, todo está operando y nuestro sistema energético está operando a los niveles normales. Estamos hablando de que tenemos un 99.97% de nuestros clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica con servicio. Apenas hay unas 457 personas alrededor de toda la isla que no tienen servicio. Ninguna de esas se debe a situaciones relacionadas a la tormenta de Rafael. Se activaron las 217 brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica con 651 empleados entre celadores y podadores para atender cualquier situación y para estar trabajando en la fase preventiva. Sistemas de bombeo, tanto de la Autoridad de Acueducto de Alcantarillado como del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, están funcionando. Como indicamos esta mañana, tenemos dos embarcaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales disponibles para asistir en cualquier situación a ambas islas municipios que están bajo aviso de tormenta tropical. Y la Guardia Nacional también tiene tres embarcaciones disponibles para asistir en cualquier situación. De nuevo,
bueno, que lo secretario de la Gobernación, Miguel Frontera, ofreciendo un resumen sobre cómo está funcionando el gobierno en cuanto a los posibles efectos de la tormenta tropical de Rafael, que según el último número se encuentra en la latitud 17.3 grados norte y la longitud 23.3 grados oeste, y en el momento se mantiene una vigilancia de tormenta para Puerto Rico y un aviso de tormenta para los municipios de Vieques y Culebra. Está en el Servicio Nacional de Meteorología, estuvo informando también que se nota un centro de circulación reformándose en esta tormenta tropical y también ha hecho hincapié sobre la peligrosidad que se sienta en particular en relación a las lluvias que podría estar ocasionando sobre la isla. Más adelante tendremos algunos detalles adicionales en relación a esta tormenta tropical y cómo se prepara el gobierno ante el posible embate. Esa es la información para la audiencia precedente que habría dicho antes. Adelante, panel de estudio.
Somos parte de mi pueblo, somos parte de la sociedad.
Continuamos con el programa Somos Parte por Radio Isla 1320.
Somos parte de la sociedad.
Pero en términos generales, yo me gustaría empezar por decir que nuestro partido, el Partido del Pueblo Trabajador, una de sus características, uno de los secretos casi yo diría de nuestro partido, es que es un partido del pueblo trabajador, pero dentro de ese pueblo trabajador en nuestro partido hay una representación particularmente grande de maestros y maestras y de educadores. Esta es una de las razones por las cuales en nuestro programa el apartado referente a la educación es uno de los más extensos y de los más completos, diría yo, sin quitar que se le puedan añadir muchas cosas que estamos más que dispuestos, interesados a aprender, sobre todo sobre el tema de educación especial, pero un tema que le damos particular importancia. El diagnóstico nuestro del Departamento de Educación, yo creo que es un diagnóstico compartido por el 99% de nuestro país, que es que el Departamento de Educación necesita una reestructuración y una transformación muy profunda, dirigida a mejorar la educación que reciben nuestros niños en general y los niños especiales en particular. Tenemos un problema en los salones de clase, de salones que en muchos casos tienen una cantidad demasiado grande de estudiantes, grupos muy grandes que impiden que el maestro o la maestra dedique el tiempo especial, el tiempo particularizado a cada uno de esos estudiantes. Si uno tiene 30 estudiantes en un salón de clase, difícilmente puede atender las necesidades particulares de cada estudiante. Eso se complica más todavía si de esos 30 estudiantes, 10 o 12 o 15 son estudiantes que requieren algún tipo de atención especial. Así que entonces este problema de los topes de los salones y de la cantidad o el porciento de estudiantes de educación especial que tiene cada maestro es algo que tiene que atenderse. El problema se complica más todavía si esos estudiantes de educación especial no tienen los equipos o los medios necesarios para que reciban la ayuda especial que necesitan. Yo he hablado, por ejemplo, con maestros y maestras que son miembros, de hecho son candidatos del Partido del Pueblo Trabajador. Para mencionar nombres específicos, la compañera Jessica Reyes, que es una maestra en Vega Baja, es candidata a congresista municipal en ese municipio. Ella me habla de que ya tiene estudiantes que tienen problemas de la visión, por ejemplo, y que ella lleva meses y meses solicitando libros con letra agrandada que permita, que facilite el trabajo de esos estudiantes. Así que no estamos hablando de tecnologías maravillosas y de grandes complejos tecnológicos, ¿verdad? Una cosa tan sencilla como un libro de letra agrandada y que todavía no ha podido obtener ese tipo de material. Lo mismo con estudiantes que tienen problemas de audición, que necesitarían libros de audio, creo que se llaman, o libros, ¿verdad?, que ellos pueden oír el material, con otros equipos que les facilitan el trabajo de poder escuchar mejor, y tampoco logran obtener ese tipo de material. Me plantean también, por ejemplo, la situación de estudiantes de educación especial que no tienen los servicios que necesitan en la misma escuela o en una escuela relativamente cercana a la que están, y que por lo tanto hay que transportarlos a lugares relativamente lejanos para que reciban la ayuda especial que necesitan, y que eso impide entonces que reciban o que se mantengan al día en otros procesos educativos. Así que si bien se les da la ayuda especial, entonces se les penaliza por otro lado porque no pueden completar su trabajo en otras áreas. Me plantean igualmente los compañeros que están en el salón de clase el problema que ha ido surgiendo con el paso de los años de una especie de estigma, ¿verdad?, o de baja autoestima de los estudiantes en educación especial, en el que designárseles como estudiantes en educación especial se convierte ya casi como en una señal de que ustedes son atrasados, de que ustedes son más lentos, y que entonces hay que trabajar evidentemente con la autoestima del estudiante de educación especial, que no se le debe segregar como algo distinto, y a la misma vez con la actitud del resto de los estudiantes hacia los estudiantes de educación especial. Nuestro partido es un partido que entiende que quienes mejores conocen un problema son las personas que están vinculadas a ese problema. Yo no trabajo en la escuela pública, yo no soy maestro de educación especial, y para mí sería una arrogancia yo decir, aquí viene de nada con las soluciones al problema de educación especial. Nosotros queremos hacer nuestro programa, nuestras propuestas de educación especial, y las hemos empezado a hacer y las queremos seguir haciendo a partir del conocimiento y de la experiencia de las personas, los padres, los maestros que están directamente involucrados con la situación del estudiante de educación especial y que son los que conocen específicamente cuáles son esas necesidades. Lo mismo hicimos, por ejemplo, con el problema de lo que comúnmente llamamos deambulantes, las personas sin hogar. Yo no he vivido esa experiencia terrible de estar en la calle viviendo sin un techo, pero hay grupos en Puerto Rico, como la Fondita de Jesús, como otros sectores, que trabajan con esos sectores, que conocen específicamente cuáles son sus necesidades, y es con ellos, y por lo menos tomando de sus documentos, no es que ellos endosen nuestro partido, sino que nosotros tomamos las ideas que ellos generosamente ponen a disposición de todo el mundo para ir construyendo nuestro programa a partir de eso. Así que esas son algunas de nuestras ideas. Podemos decir algunas más sobre el tema de la educación especial, que para nosotros es fundamental, pero sobre todo que estamos abiertos a todas las propuestas que vengan de la comunidad que directamente se ve afectada por esta situación, sea los padres, sea los maestros, sea los mismos estudiantes, de cuáles son los problemas, las carencias y las necesidades más apremiantes de esta población.
Pero, Bernabé, yo estoy segura que usted conoce el pleito que se inició hace 32 años mañana,
la
cumpleaños de noviembre de 1980, y que aún hoy no se ha resuelto del todo. La situación actual es la siguiente: para hacer el cuento largo, corto, el Departamento de Educación sigue incumpliendo las estipulaciones que se alcanzaron en este pleito. El gobierno de Luis Fortuño no solo incumple, sino que ha gastado millones de dólares en contratos con la firma de abogados de Aldarondo López y Brás, y ha pedido incluso al tribunal no pagar las multas acumuladas, y se niega entre otras cosas no solo a pagar las multas, sino a no pagar la indemnización que dispone, según el tribunal que está dispuesto, que debe pagarse a las familias que han empezado y que llevan 32 años mañana en este caso. ¿Qué valoración hace usted de esa situación, del pleito en particular, y cómo cometería la tarea de llegar a ser gobernador? Y si no fuera gobernador, si llegara alguno de los miembros de esa plantilla de legisladores a la Cámara y al Senado, ¿cómo cometerían ustedes el pleito? ¿Lo desistirían o lo continuarían ad nauseam, como ha pasado en estos años?
Sí, el caso de Rosalía Vélez me recuerda mucho, como yo les mencionaba, el caso de Morales Feliciano. En el caso de Morales Feliciano, para los que no lo conozcan, es el caso que se llevó hace muchísimos años para denunciar las situaciones inhumanas que existían y que existen todavía en las cárceles en Puerto Rico. Y efectivamente el tribunal encontró que esas condiciones eran en muchos casos inhumanas e impuso al Departamento de Corrección unas multas hasta tanto no atendieran esa situación, hasta el punto de que hoy en día todavía están pagando multas porque no atienden esa situación. Una situación triste, trágica, verdaderamente vergonzosa, de que hay una situación terrible, los tribunales lo reconocen, los tribunales ordenan que se corrija y los gobiernos siguen incumpliendo con esas órdenes del tribunal. Cualquier ciudadano que incumpla una decisión del tribunal o le ponen una multa o va preso, ¿verdad? Pero sin embargo, nuestros gobernantes, que debieran ser los primeros que debieran cumplir las órdenes de un tribunal, el gobierno mismo como institución las incumple. Lo mismo ha ocurrido con el caso de los estudiantes de educación especial, que hay que felicitar la persistencia de los padres que han llevado este caso, que lograron que el tribunal, luego de muchos años, en el año 2002, reconociera la justicia de sus exigencias, que el tribunal ordenara toda una serie de disposiciones en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a la disposición de equipos, en cuanto a la determinación de la necesidad de los servicios, en cuanto a transportación, en cuanto a toda una serie de disposiciones, y sin embargo todo eso se sigue incumpliendo. Yo creo que eso es indicativo de la importancia que los gobiernos en Puerto Rico le dan a este tema, ¿verdad? Evidentemente es una cuestión para ellos secundaria. Quizás lo mencionan el año de las elecciones, porque es importante hablar un poquito sobre el tema para conseguir dos o tres votos, pero que realmente no le dan una importancia. A mí no me sorprende, en cierta medida, porque los gobiernos que hemos tenido en Puerto Rico por muchos años son gobiernos que han fomentado una concepción muy particular de la sociedad. Y esa concepción general de la sociedad, no solo la educación, es la noción de la sociedad como una especie de jungla, una ley de la jungla, en que cada cual se las tiene que arreglar por su cuenta. Es una política de privatizarlo todo, de convertirlo todo en un negocio, de que todo esté regido por la competencia, de que no, las cosas no están regidas por la solidaridad y por el apoyarnos mutuamente, que es lo que necesitaríamos en una sociedad. Y en una sociedad en que reina la competencia, en una sociedad en que lo que se supone que se haga es que cada cual acumule su riqueza privada, ¿verdad? Y que lo que importa es la ganancia privada, pues las personas que tienen necesidades especiales van a quedar marginadas. Van a quedar marginadas porque se van a recortar los fondos para las escuelas públicas y se van a recortar los fondos que necesitan las personas de necesidad especial cuando están en la escuela. Se van a recortar los programas sociales, más allá de la escuela, los programas sociales que necesitan las personas que tienen necesidad especial especial más allá de la escuela, y las empresas en su búsqueda de ganancia no van a tener particular interés en crear condiciones para que las personas de necesidad especial puedan trabajar, puedan aportar, puedan ser una parte productiva de nuestra sociedad. Eso para ellos no es problema, ¿verdad? Ellos quieren obtener la mayor ganancia posible con las personas que, vamos a decir, trabajen lo más rápido posible, trabajen según su concepto lo más eficientemente posible, que trabajen lo más productivamente posible según su concepto, que es generar ganancias para ellos. No es que la persona se sienta satisfecha con la aportación que hace a la sociedad, y por lo tanto las personas que tienen necesidades especiales desde esa perspectiva de la ganancia privada son algo prescindible, es algo que no importa y es algo que no interesa. Para que todos podamos incorporarnos a la sociedad con nuestras necesidades especiales, con nuestras cualidades especiales, para que todos podamos incorporarnos, necesitamos una sociedad que se base en la solidaridad, en que tenemos que proveer a todo el mundo las condiciones necesarias para que desarrolle sus talentos y desarrolle sus habilidades y desarrolle sus capacidades. Y la gente tiene diferentes talentos, diferentes capacidades, diferentes habilidades, y debemos proveer para eso en la escuela y debemos proveer para eso en el trabajo. Pero para eso hay que redistribuir la riqueza, hay que estar dispuesto a coger riqueza de donde está ahora y decir, con parte de esa riqueza queremos crear escuelas especiales, con parte de esa riqueza queremos proveer para que las personas en necesidades especiales también puedan trabajar y aportar a la sociedad, porque es importante para nosotros que todo el mundo tenga la oportunidad. Esa no ha sido la política general de los gobiernos que hemos tenido en Puerto Rico, que es una política de privilegiar a unos sectores, y por lo tanto entre los sectores que se ven golpeados por eso es la gente que tiene necesidades especiales. El Partido Pueblo Trabajador es un partido que surge precisamente de los que hemos sido golpeados por esas políticas, los trabajadores, que hemos visto que nuestros salarios se reducen, las mujeres, que hemos visto que las condiciones de la familia se deterioran, los pensionados, que vemos que nuestras pensiones nos permiten vivir cada vez peor, ¿verdad? Porque las pensiones no dan para vivir, las personas que estamos preocupados por el ambiente, que vemos cómo se destruye el ambiente para beneficiar a unos sectores que se enriquecen de cierto tipo de destrucción, y también, como parte de eso, las personas de necesidades especiales que se ven también golpeadas por todas esas políticas. Así que para nosotros defender los derechos de las personas con necesidades especiales no es, vamos a decir, un apéndice de nuestro programa, es parte integral de nuestro programa, porque se trata de defender a todos los sectores que hemos sido golpeados por estas políticas que privilegian las ganancias de unos pequeños sectores. Así que nosotros, como un partido comprometido con esa mayor igualdad, damos prioridad a reconstruir estos programas de educación especial. Y como te dije, muchos de nuestros candidatos son maestros y muchos de ellos atienden los problemas de educación especial. Nuestra candidata representante por acumulación, la compañera Eva Ayala, que es una maestra de kinder de Pueblo de Comerío, que conoce muy de cerca, conoce mucho mejor que yo porque lo vive todos los días, el problema de las carencias de los estudiantes de educación especial. Aquí te menciona también la compañera Jessica Reyes, que es maestra en Vega Baja, y se podría dar una lista larga. Juan Guerrero, que es candidato a asambleísta en Carolina. Estoy pensando algo que me llega a la mente. Hay toda una larga serie de compañeros y compañeras que son maestros del salón de clases y que conocen muy directamente esta situación.
O sea, que felicitar el caso sería la solución obvia, ¿no?
Es que era cumplir con lo que cumplir. Lo triste es que tenga que haber un caso, ¿verdad? Para que se cumpla con lo que debiera hacerse automáticamente, que es atender las necesidades. Pero dado que ya hay un caso y dado que la jueza ya determinó específicamente tiene que cumplirse con todas esas cosas, tiene que ser prioridad del gobierno en Puerto Rico cumplir con esos señalamientos que hace el tribunal. Y yo creo que ir más allá, reunirse con toda la comunidad de necesidad especial, con los padres, que según dice existe una asociación de padres y que nos reunamos con los compañeros para ver, más allá incluso del caso, las necesidades específicas que tiene esta comunidad para ir atendiéndolas del modo más diligente posible.
Un asunto espinoso, que ha sido espinoso para todas las administraciones gubernamentales, es el asunto de la inclusión. Uh-huh. Mucha gente no sabe que no es meramente hablar de que una escuela especial.
Claro.
No es una escuela especial. Es como vamos a mirar a esta población que pasa de 1,000,000 y niños que pasan de sobre 250,000 que requieren de una educación particular,
claro.
Pero no sacándolo,
no segregándolo, claro.
¿Cuál es su conceptualización?
Claro. Sí, nosotros creemos que tenemos que hacer un trabajo muy cuidadoso empezando por entrenar a nuestros maestros, o educar a nuestros maestros, que tienen que estar constantemente renovando su capacitación en este campo, porque tenemos que caminar una especie de camino muy fino, ¿verdad? Una especie de cuerda floja, de que no podemos simplemente tratar a todos los estudiantes por igual, como si todos tuviesen las mismas necesidades. No todos tienen las mismas necesidades, hay estudiantes que tienen necesidad especial, pero al tratar a los que tienen necesidad especial de manera especial, tampoco entonces podemos caer del otro lado, de segregarlos como si fuesen una comunidad aparte y separarlos del resto. Entonces tenemos que incluirlos y a la misma vez reconocer sus necesidades especiales. Y sabemos que eso es algo que hay que hacerlo con cuidado, porque fácilmente se puede ir uno por el lado de la segregación o fácilmente se puede ir por el lado de ignorar las necesidades especiales. Así que hay que incluirlos y a la misma vez ver sus necesidades especiales. Por eso yo hablaba ahorita del problema que me plantearon algunos maestros, de que ya el mero designar a los estudiantes como de educación especial plantea un problema que tenemos que ver cómo bregamos con él, porque los otros entonces los ven como especiales, pero no los ven como especiales, los ven como inferiores, ¿verdad? Los ven como gente que está atrasada o gente que es bruta, ¿verdad? Para usar las frases que usan en la calle, ¿verdad? Entonces ese tipo de situación tiene que atenderse. Yo creo que uno de los principios más importantes que se puede utilizar para combinar adecuadamente la necesidad de ayuda especial y de inclusión es resaltar y destacar y promover el reconocimiento de la diversidad como un valor fundamental, porque en la medida que reconocemos que somos diversos, que somos distintos, que cada cual tiene unas necesidades particulares, que cada cual tiene unas particularidades de personalidad y todo lo demás, en la medida que vemos la diversidad como algo positivo, pues entonces podemos reconocer que cada uno tiene unas necesidades diversas, y algunos aprenden más rápido, unos aprenden más despacio, unos tienen talentos para ciertas disciplinas y otros para otra. Es decir, vemos esa diversidad y dentro de esa diversidad entra los que tienen necesidades especiales, ¿verdad? ¿No? Todos somos especiales en ese sentido, ¿verdad? Todos somos especiales y algunos necesitan ayuda en un campo y otros en otro, pero promover esa diversidad, eso encaja bien con otro aspecto de nuestra perspectiva de cómo debe organizarse la educación en Puerto Rico, que es que debe tener un componente muy fuerte de rechazo de todo tipo de discriminación, de rechazo de todo tipo de prejuicio, ¿verdad? Sea prejuicio racial, ¿verdad? Por el color de la piel de una persona, o por el pelo que tiene, o por la razón que sea, rechazo de prejuicio por razón de origen nacional. Yo, por ejemplo, escuché con mucha preocupación este incidente que hubo recientemente en Bayamón, de unas jóvenes que tuvieron una pelea, o no estaba claro si era una joven una pelea o que la agredieron, una situación que se dio en una escuela en Bayamón, creo que fue, y una de las cosas más preocupantes de ese incidente era que, según informó la prensa, mientras le estaban dando, golpeando a esta muchacha, le estaban insultándola porque era dominicana, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es terrible, eso tendría que ser motivo de una reflexión muy grande en todas las escuelas de Puerto Rico, de por qué no podemos estar fomentando el prejuicio o el rechazo a las personas por su origen nacional o a los inmigrantes que viven en Puerto Rico. Nosotros que somos puertorriqueños, que somos una nación de inmigrantes, que hemos tenido que inmigrar a otros países, y en esos países muchas veces hemos recibido el prejuicio y el rechazo, y se han creado estereotipos con respecto a nosotros, de que si somos vagos, que si no nos bañamos, que si somos sucios, 40.000 cosas, y protestamos cuando vemos esos prejuicios que se repiten en la prensa o en un programa de televisión en Estados Unidos. Pues sería el colmo de la ironía que nosotros estuviésemos reproduciendo iguales prejuicios en contra de inmigrantes que llegan a nuestro país. Así que entonces, lo mismo con el rechazo a las personas por su preferencia sexual. Es decir, tenemos que combatir todos los prejuicios, reconocer la diversidad, que hay diversidad de nacionalidades, diversidad de culturas, diversidad de razas, diversidad de preferencias sexuales, diversidad de habilidades y de capacidades. Y dentro de todo ese reconocimiento de la diversidad, incluir la necesidad que tienen algunos estudiantes de apoyo y ayudas especiales, y que eso no es razón para que sean inferiores, simplemente es parte de esa diversidad que caracteriza a nuestra sociedad y que debemos celebrarla en vez de lamentarla o tratar de destruirla.
Carmen, ¿quieres hacer alguna pregunta al profesor Bernabé?
Sí, quería que un poco él nos hablara sobre la participación ciudadana, la participación que estarían estableciendo de los padres y de las madres en el proceso de transformar o revisar la educación especial.
Sí, esa pregunta va a uno de los puntos también de nuestro programa sobre la transformación del Departamento de Educación y Educación en Puerto Rico, no solo educación especial, sino la educación en términos generales, que nosotros creemos que la educación en Puerto Rico tiene que atravesar por una transformación democrática, tiene que organizarse democráticamente y tiene que enseñar democracia. Parte de enseñar democracia es lo que decía ahorita de combatir el prejuicio. Organizarse democráticamente, a nosotros nos parece que las escuelas tienen que tener o deben reconstituir alguna versión de lo que se conocía como los comités de organización escolar, que existieron cuando todavía existía un convenio colectivo en el Departamento de Educación. No tiene que tener ese nombre, puede ser otro nombre, el nombre no es lo que importa, pero el concepto es que es un comité donde hay participación de los maestros, hay participación de los padres, hay participación de los estudiantes, y esos comités se reúnen y discuten cuáles son las necesidades de cada escuela. Si esa escuela en particular tiene necesidad de que maestro de inglés, porque no tiene, o hay un problema particular con el alcantarillado del frente de la calle que siempre se tapa, o hay un problema de mantenimiento de los baños o de los alrededores, o la cancha está en condiciones que no se pueda utilizar, lo que sea las necesidades de esa escuela, que esa misma comunidad, o que hay una alta población de estudiantes de educación especial que necesitan toda una serie de cosas, y que el Departamento de Educación tenga que atender esas necesidades que la misma comunidad escolar en cada lugar haya determinado que son las necesidades apremiantes, y eso, como dije, tiene que incluir o puede incluir las necesidades de los estudiantes de educación especial de esa escuela particular, que son quienes las conocen, son los que están allí sobre el terreno. Esa participación democrática nos parece a nosotros que también va a obligar o va a ayudar a ir eliminando en el Departamento de Educación el mal gasto que existe, porque esas exigencias, esas necesidades determinadas por las escuelas son las que tendrían que tener prioridad en el Departamento de Educación. Si se va a recortar por algún sitio, si se va a hacer austero por algún sitio, no va a ser por ahí, tiene que ser por otros lugares. Si aquí llegaron estas exigencias de las escuelas y no tenemos suficientes recursos para eso, bueno, pues entonces hay que averiguar algo aquí en este edificio que se está haciendo, que es innecesario.
Un par de historias
que se está duplicando, hay algún contrato por ahí que podemos negociar con ese contratista que nos baje, pero en algún sitio tenemos que buscar para que esto se atienda. No es diciendo a las escuelas, no hay chavo, lo sentimos mucho, porque sabemos que el Departamento de Educación, el problema es uno de los casos en el servicio público en que uno casi puede decir que el problema no es que no haya chavo, porque hay un presupuesto
enorme,
monumental, hay un presupuesto monumental. Entonces uno se pregunta, ¿a dónde va ese presupuesto? Porque el salón de clase no está. Entonces debemos un poco empujar de abajo hacia arriba y decir, ustedes digan lo que hace falta, porque esto tiene que aparecer. Y si hay que recortar por algún otro sitio, pues entonces vamos a buscar por dónde vamos a recortar. Así que esa sería nuestra idea, reconstruir el Departamento de Educación, como dije, desde abajo, a través de esa participación ciudadana que determine exigencias que tienen las escuelas, necesidades que tienen las escuelas, y que eso tenga que irse cumpliendo.
Pero eso es factible en un país como el nuestro, donde la burocracia y la politización son básicamente el centro de mando de ese departamento.
Bueno, yo creo que es factible en la medida que haya un gobierno que desde arriba movilice desde abajo para ir limpiando todo ese aparato burocrático. Yo creo que sí, yo creo que las transformaciones sociales son posibles, no podemos resignarnos a que las cosas no pueden cambiar, porque si nos resignamos, entonces sí que estamos mal, ¿verdad? Los padres que llevaron el caso en el 82 sabían el monstruo a que se estaban enfrentando y han seguido persistentemente año tras año en esa lucha. Yo creo que tenemos que tomar eso como ejemplo y plantearnos que tenemos que seguir luchando y cambiando las cosas. No, nunca decir que no se puede transformar. Peores cosas, ¿verdad? Se abolió la esclavitud, las mujeres lograron el derecho al voto, se creó el salario mínimo, hay muchas conquistas históricas que han logrado los trabajos, se acabó la segregación racial en los Estados Unidos, hay un presidente negro, ¿verdad? Hay muchas cosas que en un momento dado se decía jamás, nunca, imposible que puedan lograrse estos cambios, y se han ido logrando con el tiempo, así que yo creo que tenemos que seguir luchando y transformando la sociedad, a veces poco a poco, a veces rápidamente, pero nunca desistir de esa lucha. Precisamente por eso es que hemos echado la tarea, ¿verdad?, de inscribir un partido nuevo, el Partido del Pueblo Trabajador, para echar un poquito más para adelante la lucha por la justicia social en Puerto Rico.
¿Usted ha sorprendido lo que ha sido hasta el momento su candidatura y el trabajo electoral que se ha hecho, cuando la gente lo mira casi como la tercera fuerza del país? No sé si eso se va a traducir en votos en este programa, pero
sí.
Lo cierto es que hay una corriente que ya lo destaca.
Yo si dijera que me sorprendió, estaría exagerando un poco. Bueno, nosotros tenemos mucha fe, nuestro nuestro cálculo, cuando nuestra apuesta, cuando inscribimos el partido, era que en Puerto Rico hay un desencanto muy grande con los partidos gobernantes, que la gente está buscando nuevas alternativas, así que esperábamos, ¿verdad? Siempre uno nunca está seguro, pero esperábamos que hubiese un ojo y una y un oído receptivo a nuestro mensaje, y nos ha alegrado mucho, más que sorprendido, nos ha alegrado mucho que efectivamente esa expectativa se ha confirmado y que hay muchísima gente que está comentando nuestras ideas, dialogando sobre nuestras ideas, apoyando nuestras ideas. Como tú dices, esperamos que se traduzca en votos, que se traduzca en votos para que por lo menos podamos elegir, si no ganamos las elecciones, podamos elegir legisladores como la compañera Eva Ayala, que es una maestra, que sería extraordinario que ella estuviese en la legislatura, entre otras cosas para defender los derechos de la educación especial, para quedar inscritos como partido, que nos daría los recursos y la presencia y la posibilidad de ser un participante muy destacado en la política puertorriqueña de aquí en adelante. Esos objetivos estamos muy, muy optimistas de que vamos a poder alcanzarlo. Pues nos quedan 20 y tantos días de campaña, vamos a hacer un esfuerzo por intensificar el proceso de llevar nuestro mensaje. Ustedes han visto que nuestra campaña no es una campaña de insultos, ni de ataques, ni de ese tipo de política, sino explicar nuestras ideas, explicar nuestras propuestas, señalar y criticar con fuerza lo que nos parece son las políticas equivocadas de los otros partidos, pero no con ataques personales. Tú no me has visto a mí diciendo que Fortuño es un bruto o un cobarde o ese tipo de cosas, sino que sus políticas de privatización y sus políticas antiobreras son negativas. Eso sí, yo lo señalo con fuerza. Y insistiremos en seguir llevando esa campaña, y esperamos que el 6 de noviembre recibamos un apoyo sustancial del electorado que nos permita seguir fortaleciéndonos a partir de ese día.
Ya sea desde la fortaleza o desde la legislatura, este millón de personas con discapacidad que hay en Puerto Rico, pueden contar con usted y con su equipo de trabajo.
Nosotros estamos comprometidos precisamente con todos los sectores que han sido más golpeados por las políticas que se han implementado durante las últimas décadas, y quienes más han sido golpeados han sido los sectores que quizás mayores necesidades tienen, que más indefensos han estado históricamente ante los golpes de los poderosos. Las mujeres, los niños, los envejecientes, las personas con discapacidades son los que primero van a recibir esos golpes duros que se mandan contra el pueblo trabajador. Así que para nosotros la defensa y el apoyo a las exigencias de esos sectores es una cuestión prioritaria, es la razón de ser de un partido del pueblo trabajador, defender a la clase trabajadora, al pueblo trabajador, empezando por los sectores más golpeados, los que más apoyo y solidaridad necesitan.
Pues agradecemos al profesor Rafael Bernabé que nos haya acompañado esta tarde, cuando faltan todavía 23 días para las elecciones, y vamos a tomarle la palabra, y aunque no salga y aunque no lleguen a la legislatura, sí nos gustaría estar con ustedes y verlos en las filas de propuestas y en las filas de trabajo.
Y en las filas de piquete, ¿no?
Y en las filas de piquete también tiene
claro que sí, claro. Definitivamente.
Mucho éxito.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar con los
compañeros, por el esfuerzo.
Valiente.
Y de verdad por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasivo, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INPRODES, de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, TRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. TRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital. La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los sentidos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al CTY 754-8034 para el uso con sentido.
Estamos de regreso aquí a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Ustedes pueden comunicarse con nosotros cuando quieran a través de Facebook o escribirnos a nuestro correo electrónico somospartepr@gmail.com. Hace un rato les dije que la producción de este programa había separado esta fecha para la comparecencia del gobernador Luis Fortuño a este programa. Sin embargo, a pesar de que se entregaron las invitaciones y las cartas a la mano en la fortaleza, las mismas nunca fueron contestadas. Algún ayudante de la oficina de prensa se comprometió a llamar para la coordinación y cita, pero eso nunca ocurrió. Y como el tema es de tanta importancia para el estudiantado especial y sus familiares, yo creo que esta tarde lo que corresponde, Carmen, es que hagamos un repaso de lo que ha ocurrido este cuadrienio con el pleito de clase que nos trae y que nos tiene aquí en este momento. Y ya le he dicho que mañana, 14 de octubre, ¿verdad?, estaríamos a un mes de cumplir los 32 años, que fue el que se inició el 14 de noviembre de 1980. Carmen Warren, como ustedes saben, es una colaboradora constante de este espacio y parte del pleito de clase. Está con nosotros porque queremos hacer esa radiografía. Carmen, tú te la sabes de memoria, ¿cuál ha sido la política del gobernador Fortuño? No hay duda de que Fortuño ha sido muy vocal, ha dicho que quería terminar el caso, ha pedido perdón a los niños que tienen necesidades especiales en el país y de sus padres, se comprometió a terminar el caso, se comprometió a indemnizar a la familia. ¿Cumplió?
Bueno, dejarte saber y dejarle saber a las personas que nos están escuchando que desde la campaña para las pasadas elecciones en las que él salió beneficiado por el voto del país, el licenciado Fortuño ofreció al país, entre otras cosas, indemnizar a la clase, resolver y finalizar el pleito de clase, no contratar abogados para atender nada relacionado con este pleito, que era de manera tácita, ¿verdad? Él expresó que era un abuso de los gobiernos pasados el estar manteniendo contratos multimillonarios con compañías o bufetes de abogados que defendían lo indefendible. Así que se había comprometido desde su campaña a no contratar abogados. La respuesta a todo eso ha sido que tan pronto como se inició el mandato del licenciado Fortuño, el contrató un bufete de abogados, que el bufete era Rolando López Brás, que se ha mantenido pero muy activo en negarle precisamente a la población de educación especial en el proceso del trabajo en el tribunal, lo que había sido acuerdos ya reiterados en el tribunal, o sea, no tenían ni siquiera que ver con las promesas que hubiera hecho el gobernador. En el tribunal, en el 2002, se hicieron unos acuerdos que son los que se conocen como las estipulaciones en el pleito de clase. Son 87 estipulaciones que contenían desde el inicio del proceso mismo de la identificación clasificación del estudiantado de educación especial hasta todos los servicios que debía recibir ese estudiantado, y la transición inclusive hasta el proceso de la salida del proyecto de educación, y el provocar el que también se iniciaran propuestas para la población que después de los 22 años que termina en el Departamento de Educación pudiera tener una alternativa para mantenerse con vida, con algún tipo de calidad de vida, después de los 22 años. Nada de eso se ha dado, nada de eso se ha dado. De hecho, el gobernador Fortuño, y eso nosotros lo tenemos que reconocer, ha sido el único gobernador que ha abierto las puertas de la fortaleza a padres y madres que hemos estado reclamando por muchísimos años. Mañana cumplimos 32 años en este proceso de reclamo, el espacio para escucharnos. Eso sí lo hizo el gobernador Fortuño para la fecha del 3 de septiembre de del año 2010. Sí, abrió las puertas a los padres y madres, a un grupo de padres y madres que nos acercamos a la oficina del entonces secretario de Educación, doctor Rivera Sánchez, y nosotros estuvimos derrumbando las puertas durante 2 años para que nos abrieran y nos atendieran. Él abrió las puertas y nos escuchó. Se atrajo a toda la prensa del país para que se diera ese evento, que era la primera vez que se daba. Tuvimos la oportunidad de expresarle por un espacio de casi 4 horas todas las preocupaciones que teníamos en relación al incumplimiento sostenido del Departamento de Educación bajo todos los gobiernos, incluyendo el de él durante esos primeros 2 años, y nuestras propuestas a mejorar la condición de la educación en general y la educación especial, y a que se finiquitaran finalmente los asuntos relacionados con el incumplimiento del departamento con relación a las estipulaciones, y la otra gran preocupación con relación a la indemnización.
Por eso, pero esa reunión de la fortaleza, si no recuerdo mal, de hecho provocó que el gobernador incluso hiciera un nombramiento de unos facilitadores, que era una propuesta del comité.
En esa reunión inicial que tuvimos con el gobernador en la fortaleza, los padres presentamos una propuesta para crear un sistema de apoyo para que el magisterio del país pudiera volcarse en el ofrecimiento del servicio para el que está contratado, que es el servicio docente, educar a los estudiantes, atender las necesidades particulares del estudiantado, y que entonces otra persona externa pudiera trabajar lo que son ese referido, ese montón de papeles al que se somete constantemente el maestro, la búsqueda de los equipos de asistencia tecnológica que se tardan años en recibir los estudiantes, el manejar quizás las necesidades de los padres, orientarles sobre centros de apoyo, de ayuda, ese tipo de cosas era lo que iba a hacer ese coordinador desde nuestro punto de vista. En las suficientes reuniones que se desarrollaron, el Departamento de Educación acogió la propuesta nuestra, nos sentamos en una mesa de trabajo a desarrollar la idea concreta de lo que haría ese coordinador, y terminamos con un proyecto que el departamento decidió llamar facilitadores en lugar de coordinadores, como lo planteábamos nosotros. El facilitador o la facilitadora pues iba a ser ese apoyo para el maestro y a la maestra, y atendería directamente a los padres y no al estudiantado, porque nada que ver, este facilitador solamente atendería el papeleo y el movilizar que las cosas se agilizaran. Eso no ocurrió.
¿Por qué? Porque
cuando lo que nosotros desarrollamos en un extenso tiempo de trabajo que dedicamos de forma gratuita padres y madres para desarrollar la propuesta, se transformó en otra cosa. Empezaron entonces el reclutamiento bajo fondos ARRA, que eran con la intención de un proyecto que iba a durar 2 años, que cumplió su misión el 30 de septiembre de este año 2012. Porque 2 años, porque eran los fondos destinados para la creación de nuevos empleos. Así que solamente iban a durar 2 años. Una iniciativa que iba a ver si funcionaba, pues se iba a poder extender si conseguían recursos estatales para poder mantenerlo. En el proceso se
se dañó la propuesta porque el Departamento de Educación entonces en el proceso mismo de reclutamiento identificó personas que no eran las que nosotros habíamos identificado con unos perfiles particulares.
¿Y ustedes querían? Porque la queja constante y la denuncia constante es que esos facilitadores se convirtieron de alguna manera en unos que llenaron las escuelas de comisarios de barrio del Partido Nuevo
Progresista. Esa es la experiencia generalizada. Sí reconocemos la existencia de facilitadores y facilitadoras que entendieron su misión desde el inicio y empezaron a hacer un trabajo que era el que nosotros estábamos requiriendo, ¿verdad?, en la propuesta inicial. Pero descubrimos en el camino que había muchos facilitadores y facilitadoras que lo que eran respondían al partidismo y a la dirección de los directores escolares y las directoras escolares y de algunos funcionarios de otro nivel y de otro renglón del Departamento de Educación. Lamentablemente el proyecto no funcionó, no llegó las expectativas que teníamos los padres y las madres. En el proceso también se iban a hacer unas evaluaciones en donde también íbamos a participar los padres y las madres. El Comité Timón se retiró de ese proceso de evaluación cuando descubrimos en el camino que el proyecto, la rúbrica que se desarrolló para identificar y revisar cuál era el trabajo, si se había desempeñado adecuadamente, tampoco respondía. Nosotros hicimos una evaluación de lo que se preparó y notificamos que no estábamos de acuerdo porque realmente no cubría, porque desde el día de hoy,
¿qué pasaba con esos facilitadores según la evaluación de ustedes?
Que no respondían realmente al atender con agilidad la necesidad del estudiantado de educación especial.
Decía el gobernador Portillo que estos facilitadores iban a tener una tarjeta que iban a poder adquirir, digamos, tanto materiales como equipo que eran indispensables para los niños. ¿Eso alguna vez funcionó?
En noviembre 29 del 2010, el gobernador de Puerto Rico, en la sala de festivales, en el Centro de Bellas Artes de San Juan, presentó al país unas computadoras y unas impresoras que se le iban a entregar a cada uno de los facilitadores, y también presentó al país una tarjeta que le llamaban la P-Card, que era una tarjeta que tendría disponible todo y todas las facilitadoras para comprar los materiales indispensables para el estudiantado de educación especial con rapidez. Esas computadoras que se presentaron allí al país, pues solamente la que tenían era la que presentaron allí. Allí nunca se les entregó hasta 2, 3 meses, 4, 5 meses después, y no todos adquirieron o recibieron una computadora o una impresora. Igual tampoco recibieron, la mayoría de ellos todavía hoy, 2 años después, no han recibido ninguna tarjeta electrónica para hacer las compras que se suponía que iban a poder hacer con agilidad. Eso no se ha cumplido, esa es la realidad.
O sea que el gobernador Fortuño ha sido muy vocal, ha sido muy ágil y muy hábil en tratar de convencer al país a través de conferencias de prensa, a través de encuentros en la fortaleza, de que en efecto él es, digamos, una persona afín y es solidario con lo que los padres del comité y todos los padres de todos los niños con necesidades especiales en Puerto Rico, pero del dicho al hecho ha habido un gran trecho.
Y nosotros, y como lo dices, nosotros afirmamos que nosotros le hemos dejado saber al señor gobernador que pudiera tener la mejor intención del mundo, pero nosotros no hemos podido ver consumados los hechos, ¿verdad? De la intención que él podía haber esbozado en diferentes oportunidades a la realidad. Nosotros nos encontramos con padres que nos hablan del desfacilitador, nos encontramos con padres y madres que nos hablan de la persona que no facilita nada, sino que no permite que se procesa, puedan atender las necesidades del estudiantado, que impiden que fluya con facilidad el trabajo, que limitan el proceso de mejorar el sistema, que era el empeño realmente que nosotros teníamos y la intención que nosotros teníamos. Realmente nosotros dimos mucho de nuestro tiempo, valoramos mucho ese esfuerzo y la idea
sea, pero eso no se consumó.
¿Qué efecto si alguno tuvo la ley 7, esa ley de reestructuración?
Ya, precisamente había sido otra promesa del gobernador de Puerto Rico ante la determinación de identificar empleados que supuestamente pues estaban de más en muchas agencias. Una de las primeras promesas que el gobernador estableció era que no iba a haber despidos ni en educación ni en el Departamento de Salud. La realidad es que de los mayores despidos ocurrieron en el Departamento de Educación y el Departamento de Salud. ¿Y quiénes fueron los despedidos? Pues precisamente los que más involucrados están con el estudiantado de educación especial, que eran los asistentes de servicio de los niños de educación especial. Esos asistentes que son como la sombra del estudiante de educación especial, que tienen que estar acompañándolos en todo momento para apoyarlos, sobre todo a los estudiantes con impedimentos severos, con condiciones severas en el espectro del autismo, o en los niños con síndrome Down, los que tienen impedimentos múltiples que requieren apoyo total y absoluto. Esos fueron los primeros empleados que salieron por ley 7 despedidos fulminantemente, sin posibilidad, aun cuando a través del tribunal se reclamó que se les mantuviera, que mantuviera también la palabra del gobernador. No logramos rescatar ese empleo manía y se afectó al estudiantado. Pues en resumen, diríamos que, y lo decimos con mucha honestidad, este ha sido el peor cuatrenio en lo que tiene que ver con servicios de educación especial, porque se ha mutilado, se ha maltratado al estudiantado de educación especial, abandonado completamente a la deriva a los padres y a las madres, que con mucha ilusión entendían que el gobernador iba a cumplir su promesa de hombre, como él lo ha estado expresando con la promulgación de los valores que cuentan. Nosotros tenemos que decir con mucha honestidad y con mucha tranquilidad de espíritu que el gobernador ha fallado en esa expresión, y los subalternos de él también.
Queremos reiterar que al gobernador Luis Fortuño este programa le hizo acercamiento en hacer aproximadamente 5 o 6 cartas que se entregaron a la mano en la fortaleza, que se conversó con gente tanto del Departamento de Prensa, de la Secretaría de Prensa, como de otras oficinas en la fortaleza, y que no ha sido posible, o sea, en los últimos, 5 meses, conseguir lograr que ni siquiera contestaran las cartas que se le han circulado. Ni siquiera contestaran para ver cuándo iríamos a una coordinación para hacer este programa, y que si no está aquí el gobernador Luis Fortuño es porque sencillamente no ha tenido el interés para estar aquí y rendir cuenta de lo que ha sido su promesa de campaña electoral en el 2008 y lo que ha sido todo el proceso de interrumpir e impedir que adelante el caso, que como ustedes todos saben, es un caso que se estuvo negociando, que se ha estado ventilándose ya en los tribunales durante tantos años, y al que en el 2006 se llegó a unas
7 estipulaciones. En el 2012, en el 2012 lograron estas estipulaciones. Eso es un hecho, que es un asunto final y definitivo, y no hay manera de que ningún gobierno lo revierta. Sin embargo, una de las cosas que ha ocurrido es que precisamente el gobernador, con la contratación de ese bufete de abogados, lo que ha hecho es perpetuar consistentemente durante estos 4 años, insistentemente ellos han estado denunciando que ellos, primero que todo, no reconocen el incumplimiento del Departamento de Educación en materia de los 87 estipulaciones en el pleito de clase, y no insisten del cumplimiento fiel exacto del Departamento de Educación ante las estipulaciones, cuando había una monitoría en el proceso del departamento de la estipulación, de una monitoría del tribunal.
Por eso, pero ella también se fue. Priscila Negrón renunció presionada por los abogados del
gobernador. Ese mismo bufete del gobernador Fortuño,
López y Más.
Ellos estuvieron presionando al tribunal y presionando en términos públicos la destitución de la funcionaria del tribunal. Fíjate que esto no era una funcionaria del pleito de la clase, tampoco una funcionaria del Departamento de Educación, ella responde al tribunal.
Y el tribunal fue quien la nombró.
Correcto.
Y esta monitora
evaluaba la información que el Departamento de Educación proveía. Entonces, ¿dónde se ampara el gobernador Fortuño para insistir en que esta monitora estaba de parte de los niños de educación?
El Departamento de Educación siempre ha alegado que ellos tienen una monitoría interna que le indica que ellos han tenido cumplimiento satisfactorio y que simplemente era que la monitora estaba empeñada en favorecer a la clase e insistía en decir que simplemente no había cumplimiento. El Departamento de Educación, no bajo esta administración, sino bajo las anteriores administraciones, ha estado en unos niveles de incumplimiento de menos de 2, cuando el nivel máximo es 4. Nunca, ellos han alcanzado un 2. O sea, ellos nunca han llegado ni a la C.
El gobernador dice, ha dicho públicamente que lo que ellos están haciendo a través del bufete de Alejandro López Ibra, que de hecho se calcula que son como 14 millones, leí yo en un artículo de prensa. No sé si ya han aumentado esos honorarios, pero en este estamos hablando de 14 millones de pesos que ha gastado esta administración del gobernador Fortuño
para defender
la independencia, o sea, para ir por encima de las disposiciones que ya se circularon en el tribunal, o sea, que parece un audito, ¿no? Pero una de las cosas que dice el gobernador es que han tenido que recurrir a esos abogados externos pagándoles esa millonada, porque ellos lo que quieren es hacer justicia, porque realmente no todos los niños, ellos quieren que ustedes les traigan desde los años 80, por ejemplo, que le muestren documentos, recibos de medicamentos o de equipos o de aparatos que ustedes hayan tenido que pagar. Hay gente en el pleito que tenga recibos de 32 años, Carmen, que deberán mostrarle al departamento que han gastado eso, cuando realmente se gastan una millonada en los niños que no se tienen.
A lo que se refiere este bufete, que entiendo que es que desconocen realmente cómo se ha ocurrido a lo largo del tiempo el pleito de clase, es al segundo aspecto que se atendió en el pleito de clase. En el pleito de clase la demanda original era por servicios, pero y eso se atendió con la sentencia del 2002. El otro asunto que estaba pendiente de atenderse era lo relacionado con la indemnización, que en el 1980 los padres habían reclamado unos $5,000 por niño por los daños ocasionados en aquel momento. Pues nadie pensaba que iba a extenderse a 32 años, imagínate tú. Así que se atendió esta determinación como una determinación final en el 2005, cuando la jueza Sonia Vélez, que era la que estaba en ese momento a cargo del pleito, había determinado que precisamente se revisara por parte de cada padre, hiciera entonces su demanda particular y reclamara exactamente lo que requería, que se indemnizara su parte. El tribunal apelativo, nuestros abogados y abogadas llevaron este caso al apelativo y el apelativo determinó a favor nuestro que se atendiera bajo el pleito de clase. Eso se acabó. O sea, ya definitivo se tiene que atender la parte de la indemnización bajo el pleito de clase en el tribunal, y que iba a ser a través de otros procesos que se iban a estar dilucidando entre las partes. La propuesta nuestra siempre fue el de crear algún tipo de fideicomiso y también hacer una separación en renglones, ¿verdad? Porque los daños que ha recibido un chico que ya pasó, pues digamos, vamos a hablar del caso de Rosa Lidia Vélez y su hija Isamar, que cuando tenía 5 años se inició el pleito de clase. Cuando se terminó el pleito de clase, en términos de la sentencia de servicios, su hija ya ni siquiera era parte del proceso educativo, porque ya tenía 28 años, así que ella nunca recibió ningún beneficio de los servicios ganados en ese pleito por 22 años. Entonces, la parte de los daños, que es la parte que en ese momento quizás podía impactar a Isamar, pues tampoco se ha resuelto hasta este momento, porque este bufete insiste, después que el tribunal apelativo falló a favor nuestro de que se atendiera bajo el pleito, se asignó bajo este pleito un juez, el juez Rebollo, para atender esa parte de la indemnización en conjunto con las partes, y tampoco han querido acceder a resolver atender esta parte de la indemnización. Así que seguimos en el aire. Todo este grupo de gente mayor de 22 años, que es un grupo que bastante amplio, se ha quedado en el aire.
sin ninguna indemnización, porque ellos se niegan. El bufete ha sometido una moción al tribunal el pasado año indicando que ellos no reconocen que haya daños a la población de educación especial, ni emocionales, ni físicos, ni de ninguna clase. Por lo tanto, ellos están reclamando al tribunal que dejara sin efecto de la parte de la indemnización.
O sea que el gobernador Luis Fortuño no reconoce que se le ha hecho daño a ninguno de los... ¿Cuántos somos?
Hay 144.000 estudiantes registrados. Pero no estamos hablando de los que ya pasaron, que ya salieron porque cumplieron 22
años. Claro, pero lo que quiero significar es que el gobernador Fortuño, a través de del bufete de Aldarondo López Bras, dice que él no reconoce ningún daño. Entonces, ¿cómo se puede ser tan hipócrita de abrir las puertas de la fortaleza, de reunirse 4 horas con ustedes, de aceptar que ustedes tienen unos proyectos para la resolución de las deficiencias que tiene el departamento con respecto a sus hijos, y de decir que todo está bien sobre cuela cuando el caso es tan obvio y tan patético en este momento, Carmen?
De la misma manera que uno reconoce que haya daños a la población, y por eso insiste en la no indemnización, desde el marzo del 2011 el Departamento de Educación tampoco paga las multas de $2,000 diarias que estaban consignadas al departamento por el pleito de clase. Y nosotros en este momento emplazamos al gobernador de Puerto Rico a que antes de las elecciones él aclare al país cuál es la posición de él, cuando inicia el proceso de indemnización a la población de educación especial que ha sido tan maltratada y que continúa siendo maltratada y mal atendida.
Ojalá que conteste, pero ¿y la contestación se le puede creer?
Bueno, es que en las manos del electorado del país, escuchar lo que nosotros hemos dicho, revisarlo directamente de los documentos que existen en el tribunal, de la prensa que lo ha podido presentar, que hagan una toma de decisiones que sea... que atienda la dignidad personal de cada una de las familias.
Este suspiro le sale a Carmen del corazón. No hay manera de sacarlo de ningún otro sitio, porque lo cierto es que el que conozca, el que tenga un niño, el que tenga un sobrino, el que tenga un primo con una necesidad especial, debe saber que supone un sacrificio monumental. Mira que los padres nos sacrificamos, y mira que ser padre y madre es una cosa sacrificada en nuestra vida, pero imagínese eso multiplicado por 1,000 cuando uno tiene que atender a un niño sin recursos, sin que el Departamento de Educación responda como tiene que responder, ni el Departamento de Salud, ni la familia, ni nadie. O sea, es que lo cierto es que bueno que por lo menos hay este espacio que puede arrojar luz de lo que realmente se pasa cuando uno tiene un niño especial. Yo agradezco a Carmen no solamente esta comparecencia de hoy para hacernos una radiografía de dónde está el caso y cuáles han sido las promesas incumplidas del gobierno del Fortuño, sino por todo este sacrificio, por 26 años de lucha tremenda, por todo el tiempo que ha dado la cara por el país. Ella y un grupo enorme de padres y madres y algunos familiares cercanos, así que gracias, Carmen. Yo quiero recordarle que como nunca el tiempo es suficiente para hablar de este tema, agradecemos la comparecencia del profesor Rafael Bernabe y agradecemos la comparecencia de Carmen Warren, y aprovechamos para decirles que el próximo sábado estará en este espacio Alejandro García Padilla, que ya ha confirmado y que estará aquí en este momento, y también el licenciado Arturo Hernández del Movimiento Bien Soberanista. Así que nada, me despido. Gracias a Jimmy Morales por la producción y el montaje de este espacio, y al técnico por estar aquí esta tarde, y a todos ustedes. Es que nos vemos el sábado, no nos olviden, que somos parte.
Listos para el gran debate, jueves 25 de octubre a las 8 de la noche por Telemundo. Transmisión simultánea por El Nuevo Día.